Juan capítulo 14, vamos a leer los primeros tres versículos solamente. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como decía antes, entramos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde el Señor empieza el discurso pascual, un discurso que por su ternura, su profundidad y el ánimo que transmite ha confortado a los creyentes de todas las épocas, porque trata dos aspectos importantes de una vieja enfermedad. Esa enfermedad es la turbación del corazón. Y no hay mejor tratamiento ni más eficaz contra esta enfermedad que aqueja tan profundamente el alma que el que nos muestra también el texto. Contra la turbación del corazón, el remedio de la fe. Estas palabras de Cristo se dieron a los 11 apóstoles la noche antes de que él fuera entregado a la muerte. Cuando estaban cerca las tinieblas, cuando estaba a punto de cometerse el más terrible de los crímenes, nos encontramos las palabras que salen del Dios encarnado alentando a sus discípulos para los momentos terribles que ellos también iban a experimentar y la fuerza que debían tener para el futuro inmediato, donde serían ellos los encargados de hablar al mundo acerca del gran mensaje de salvación proclamado desde los inicios del hombre sobre la tierra. Cualquier otro hombre, incluso un hombre con una fuerza superior de mente, habría tenido su espíritu bastante sometido a un estado de agitación, a un estado ingobernable, sabiendo que al próximo día iba a morir ejecutado en la cruz, como iba a ser el caso de nuestro Señor. Y posiblemente este hombre se hubiera ocupado de sus propios sufrimientos y de sus propias ansiedades, sabiendo que al día siguiente iba a ser ejecutado. No habría tenido la deferencia de aliviar los dolores de otros, dolores que eran poca cosa comparado con lo que Cristo iba a sufrir, y no solamente es el hecho de que iba a ser crucificado. No era la muerte física lo que traía dolor sobre el corazón de Cristo, sino que toda la ira de Dios en su máxima expresión se iba a desatar sobre la persona de Cristo cuando estuviera colgado en la cruz. No podemos dejar de olvidar que la muerte de Cristo tuvo como propósito pagar la deuda que tiene el pecador delante de la ley divina. Y volvemos otra vez a los conceptos judiciales, porque es así como Dios trata todo lo que envuelve. Dios había instituido que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y fue Cristo quien tomó el lugar del pecador delante de la ley. Fue Cristo quien tomó el lugar del pecador delante de la inflexible ley. Fue Cristo quien recibió la paga de la ley por nosotros. Fue Cristo el que asumió todas las imputaciones y todos los cargos que había contra nosotros. Y tenemos que hacer un paréntesis para significar o matizar lo que en muchos entornos se da con la muerte de Cristo, tratándolo desde el aspecto sensiblero. Es cierto que Cristo fue crucificado, pero otros miles también fueron crucificados. Y eso no es lo que tenía el corazón de Cristo sobrecogido. De esos otros miles que fueron crucificados, y quizá centenares de miles, que era la muerte habitual en el Imperio Romano, esos otros miles o cientos de miles que fueron crucificados, su muerte no sirvió absolutamente para nada. Tampoco debemos entender que Cristo sufrió mucho en la cruz, porque esos miles y cientos de miles que murieron crucificados también sufrieron mucho en la cruz, y tampoco sirvió para nada. Lo que allí se estaba manifestando en la cruz es que el ser perfecto del universo, el ser justo del universo, sufrió la maldición de Dios. La Escritura dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nos encontramos allí un ser perfecto y justo, sin ninguna mácula de pecado, colgado en una cruz y recibiendo la maldición de Dios en la cruz. Allí en la cruz, Cristo derramó su sangre tal y como establecía la ley ceremonial acerca del perdón de los pecados para aquellos que habían transgredido la ley. Recordaréis que aquellos que habían transgredido la ley llevaban un cordero macho de un año, sin mancha ni defecto, ponían sus manos sobre la cabeza del cordero y el sacerdote lo degollaba. Pero allí en la cruz, Cristo llevó a cabo el estricto cumplimiento de la ley ceremonial cuando Él fue entregado a la muerte en la cruz. Allí en la cruz, Cristo soportó la ira de Dios. Allí en la cruz, Cristo derramó su sangre. Y el hecho de que Cristo soportó la ira de Dios, lo vemos en cómo aquel que era uno con el Padre, que era el Dios encarnado, aquel a quien adoran los ángeles, aquel que dejó su trono de gloria, fue separado de la comunión con su Padre, y lo expresó nuestro Señor diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue el momento más terrible de la ira y de la justicia de Dios. No porque fuese clavado en una cruz, que muchos eran clavados. No porque sufriese ser clavado en la cruz, que muchos también sufrían de la misma manera. Sino por esta separación de Dios, donde la justicia divina se aplicó con toda intensidad sobre la persona de Cristo, por causa de llevar sobre sí los pecados de su pueblo. Por causa de llevar sobre sí los pecados de su pueblo. Él pagó por todos y por cada uno de nuestros pecados, con nombres y apellidos, definidos y concretos. Y esta es la causa por la que sufrió indeciblemente el tormento de la separación de Dios. A esto se abocaba, a la terrible separación de Dios. Muchos comentaristas se apuntan al hecho, con el cual estoy completamente de acuerdo, de que el infierno es el lugar donde no está Dios. Eso lo convierte en infierno. Por la palabra de Dios se sustenta la vida en todo el universo, tanto de las cosas materiales, los planetas, los sistemas solares, las galaxias, como también de los seres visibles e invisibles. Pero si Dios deja algún lugar sin su poder, aquello se convierte en el más terrible de los lugares. Si Dios deja algún lugar sin su presencia, aquello se convierte en el más terrible de los lugares y hace a sus moradores los receptores de una desdicha sin fin. Esto convierte al infierno en lo que es. Y esto es lo que Cristo sufrió al quedar desamparado de esa unión perfecta que tenía con su Padre. Esto es lo terrible de la muerte de Cristo. No el carácter sentimental del sufrimiento que se nos exponen en muchas de las películas que tocan este tema y en muchas de las predicaciones que nos hablan de este tema, que decimos, pobrecito, fíjate cuánto sufrió, le pegaban latigazos. Eso era minudencias respecto a lo terrible de la separación de Cristo con su Padre. Y una separación por causa del pecado de su pueblo, que Él voluntariamente decidió asumir. Por eso nos dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto es lo terrible del sufrimiento de Cristo, que el justo pagó por los injustos. Que el justo tuvo que ser separado de Dios, de su íntima comunión con Dios, por causa de nuestros pecados. Este es el gran sacrificio de Cristo, que nadie en el universo podía sobrellevar. Solo Dios podía asumir semejante prueba. Pero aunque el Señor era completamente consciente de todo lo que le esperaba y del peso de la carga terrible que tendría que soportar, a pesar de eso, y esto es realmente sorprendente, a pesar de todo lo que estaba esperando el día siguiente, el Señor también tomó la profunda carga de los miedos y de la turbación de los apóstoles, como si Él no fuera a ser la verdadera víctima en esas circunstancias, en las que la ley de Dios se iba a aplicar con toda su intensidad para hacerle pagar por el pecado de todo su pueblo. Y así le vemos, que en lugar de estar ocupado con lo que le esperaba a Él, Se pasó el tiempo confortando a sus discípulos. Como nos dice la Escritura, leíamos en el capítulo anterior, los amó hasta el fin, los amó hasta lo sumo, los amó al máximo. Estando en una situación crítica donde iba a ser separado de la unión con su Padre, tuvo todavía tiempo de dedicarle palabras de consuelo y alivio a sus discípulos. Durante su ministerio público y en sus conversaciones privadas, los apóstoles habían tenido noticias y declaraciones repetidas que hablaban de los sufrimientos de Cristo y de su muerte. Declaraciones que aparecen de forma simple y llana, pero que en diversas situaciones los había dejado perplejos y llenos de asombro. ¿De qué está hablando el Señor cuando habla de su muerte? ¿Por qué quiere morirse? ¿Pero por qué está diciendo estas cosas? Es muy posible que teniendo su mente llena de los prejuicios culturales y políticos de la época, que eran, como sabéis, extremistas y eran enormemente nacionalistas, pensasen que todas las referencias a la muerte de Cristo iban a ser parábolas a final de cuentas, que no podían ser entendidas literalmente, y que de todos modos Cristo no podía querer decir nada contrario al hecho de restaurar lo que ellos estaban esperando, restaurar el reino de Israel, someter a nuestros enemigos, al imperio romano, a los asirios, a todos los que nos rodean, someterlos bajo el imperio de Israel. Ellos estaban convencidos que Cristo era el verdadero Mesías y que su única relación con el Mesías era esperar el momento en el que este conquistador, que había hecho milagros portentosos, este rey, hiciera un milagro tan grande como los que solía hacer habitualmente, que por fin les librase del imperio romano y del yugo al que les tenían sometidos los romanos. Por lo tanto, cualquier cosa diferente a esta, que estaba marcada, repito, por sus prejuicios culturales y políticos, caía en la esfera oscura de las parábolas y dichos del Señor, que al final de cuentas no acabaron de entender de qué estaba hablando el Señor. Y en muchas ocasiones el Señor, después de decirle las parábolas, se las tenía que explicar para que entendiesen de qué estaba hablando. Por lo tanto, todos lo estaban mezclando y al final de cuentas estaban más perdidos que otra cosa. Es probable que sus esperanzas, como dijimos en su día, llegaran a lo más alto de las expectativas cuando vieron entrar a Cristo en Jerusalén, en medio de las aclamaciones jubilosas de las multitudes que se dirigían a él como el hijo de David. Realmente el hijo de David tenía que venir a instaurar un reino en Israel que dominase sobre todos los reinos. Aquí está el hijo de David, aquí tenemos al que va a ser el próximo rey de Israel, que dominará sobre todas las naciones. A él era quien estábamos esperando, y quien, según las escrituras, traería un gobierno universal y sometería a todos los enemigos bajo sus pies. El único asunto es que ellos interpretaron todo esto desde su perspectiva cultural y política, y no desde la posición en la que Dios estaba hablando. El enemigo a quien Cristo vino a derrotar era el pecado que invade todas las áreas y esferas del ser humano. Pero no vino a derrotar al imperio romano, del que ellos creían que era su único enemigo. No vino a derrotar al imperio romano. Quedaron bastante desorientados posteriormente, después de la entrada del Señor a Jerusalén, porque el Señor les habló del tramo del trigo que tiene que morir y ser enterrado para luego resucitar. Ya esto les dejó completamente turbados, ya no sabían ni por dónde tenían que andar. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando? Y también su conducta y parábolas durante esta última cena y lo que ocurrió después. Todo esto debió dejarles perplejos y pensativos. Dice el Señor en Juan 12:27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Este era el propósito de que yo llegase hasta aquí. ¿De qué nos está hablando? ¿Cuál es el propósito? ¿Pero no vamos a inaugurar aquí un reino que va a dominar sobre todos los reinos? El Señor había dicho también en Juan 15:33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como lo dije a los judíos, así os lo digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Pero cómo que nosotros no podemos ir? Pero si nosotros vamos a ser los ministros de este imperio nuevo que se va a levantar. Uno querrá estar a la izquierda, el otro a la derecha. Nosotros queremos ser también parte de los gobernantes de este imperio. Pero nada de lo que ellos tenían en su mente se estaba convirtiendo en realidad. Todo esto era suficiente para llenarlos de ansiedad. Y sobre todo el pensamiento y el anuncio del Señor de que Él se iba a ir, de que se iba a separar de ellos. Esto era inconcebible para ellos. Se deben haber preguntado, ¿cómo puede encajar, cómo puede reconciliarse el que el Señor diga que se va a ir a un lugar donde no podemos seguirle con el hecho de que es el Mesías que iba a venir para instaurar un reino universal? ¿Cómo puede ser esto? Si va a venir para instaurar un reino universal, ¿cómo dice que se va y nos deja solos? Nosotros hemos dejado todo para seguirle. Y ahora dice que nos desampara y nos deja en medio de los enemigos. Nos quedamos como ovejas en medio de lobos. Así que nuestro Señor, que conocía lo que ocurre en el corazón del hombre, era consciente de lo que estaba pasando por las mentes de sus discípulos. La turbación en la que estaban sometidos, la turbación en la que se encontraban. Ellos, por supuesto, evidentemente, como seres humanos, egoístas que somos por naturaleza también, no pensaban en los sufrimientos del Señor y cómo tenían que alentar ellos al Señor. No, solamente pensaban en ellos. Por lo cual el Señor muestra su amor otra vez, a pesar de lo que iba a pasar al día siguiente, en derramar palabras de ternura y de aliento en medio de sus discípulos. Vemos cómo el Señor tenía un peso de angustia que ningún ser en el universo podría cargar. La muerte, la maldición y la separación de Dios por causa de nuestros pecados. Y aunque los discípulos no sabían las implicaciones en la creación que traería el sacrificio de Cristo, aunque ellos no podían entrar en los sentimientos de Cristo, Cristo sí que pudo entrar en los sentimientos de ellos. Cristo sí que pudo darles todavía confianza, paz, tranquilidad, y le habló de esta manera. No se turbe vuestro corazón. La turbación del corazón, como decíamos al principio, es lo más habitual del mundo. No hay clase social que se libre de ella. Da igual que sea pobre, que sea rico, que viva en América, en Oceanía, en Europa, da igual donde viva. No hay rejas, cerrojos ni pestillos que puedan mantener alejada la turbación de espíritu. Todos los creyentes que han pasado por este mundo, los que estamos pasando y los que pasarán después de nosotros, estaremos todos de acuerdo en que este mundo está lleno de preocupaciones. Y hasta el más santo de los santos va a considerar el mundo como un valle de lágrimas, porque continuamente tenemos aflicciones, continuamente, continuamente. Cuanto más santo quieres ser uno, más problemas tienes. Cuanto más quieres servir a Dios, más tentadillas tienes por delante. Cuando más luchas contra tu propio corazón, más tienes que suplicar la gracia de Dios para corregir tus caminos. Y todos nuestros antepasados y todos los que vivimos, y la historia de la Escritura así nos lo demuestra, cómo la fe en Cristo es la única medicina segura para los corazones afligidos. Cómo la receta que ofrece nuestro Señor a todos sus discípulos es la de creer más intensamente y confiar más incondicionalmente y aferrarse con más fuerza a la esperanza que nos proporcionan las promesas de Dios. Esto es lo que está diciendo el Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí. Aferraos a sus promesas. Es indudable que aquel pequeño grupo que se sentó a la mesa en aquella última cena habían creído en Cristo, por eso estaban allí. Habían demostrado que su fe era genuina, porque sus hechos evidenciaban la firmeza de sus convicciones. Lo habían dejado todo por amor a Cristo. No era solamente yo creo en Cristo, sino que hicieron todo en su vida. Cambiaron sus vidas, cambiaron su destino, cambiaron todo lo que tenía que ver con su futuro por servir a Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que les dice aquí nuestro Señor? Aquí el Señor insiste una vez más en una vieja lección. La lección con la que empezaron. La lección con la que empezamos todos. Que creyeran en Él. Que creyeran en Él. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Era el dolor de sus corazones lo que ahora ocupaba el gran corazón de Cristo. Los discípulos estaban llenos de turbación al oír que uno de ellos se iba a traicionar. Estaban turbados al ver al Señor angustiado en espíritu. Estaban turbados porque el Señor les había dicho que iba a estar solamente un poco con ellos, que se iba a ir. Estaban preocupados por las advertencias que el Señor le había dado a Pedro de que le negaría 3 veces. Este pequeño grupo de creyentes estaba inquieto y turbado, y por esa razón el Señor procedió a confortarlos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Los comentaristas tienen aquí un pequeño conflicto acerca del significado preciso de estas palabras. Creéis en Dios, creed en mí. Y la dificultad viene del griego, porque los verbos que se usan, creed en Dios, creed en mí, son exactamente los mismos y pueden traducirse con igual exactitud tanto en imperativo como en indicativo. En el imperativo es una orden. Creed en Dios, creed en mí. Lo cual nos proporciona una exhortación doble. La fuerza de la frase que está exponiendo nuestro Señor podría parafrasearse involucrando todo lo que significa creer en Dios. Lo que el Señor les está diciendo cuando les dice creed en Dios, o sea, es que estáis creyendo en Dios, es que creéis en Dios, es vuestra turbación de espíritu se levanta por no creer lo que Dios ha hablado por medio de sus profetas acerca del sufrimiento del Mesías, porque esto que va a ocurrir estaba anunciado. Dios ha anunciado que yo sería despreciado y rechazado entre los hombres, que yo sería herido por sus transgresiones. Estas son las palabras del propio Dios. No dudéis de la palabra de Dios. Si creéis en Dios, si aceptáis su palabra, tenéis que creer también en mí, porque yo soy el cumplimiento de esas palabras. Creed en Dios, creed en mí. Os lo he dicho antes. Os he dicho antes que sufriré a manos de los principales sacerdotes y de los escribas y que me matarán. Pero que esa es la voluntad de Dios y ese es su propósito para la salvación de mi pueblo. Por lo tanto, creed en Dios, mantened vuestra confianza hasta el final, porque esto es lo que Dios ha dicho. Debemos recordar que el Señor no solamente estaba hablando a los 11 discípulos. Porque las escrituras se escribieron también para nosotros, no solamente para aquellos a quienes iban dirigidas en un primer lugar, sino para nosotros. Y a nosotros también nos dice, creed en Dios. Cristianos, creed en Dios. ¿Por qué nos tiene que decir esto la escritura? Pues claro, nosotros todos sabemos que creemos en Dios. Pero aquí lo que quiere decir exactamente, esto es lo que dice, pero es también lo que quiere decir, como había cosas también que quería decir para los apóstoles. No permitáis que vuestro corazón se turbe. Esto es lo que nos está diciendo. Si creéis en Dios, sabéis que todo está bajo su control, todo está bajo su gobierno, todo está bajo su dominio. Que no se turbe vuestro corazón. Nuestro Padre tiene poder infinito, tiene una sabiduría perfecta y tiene una bondad sin límites. Absolutamente nada en todo el universo escapa de su control. Ni siquiera un cabello que cae en nuestra cabeza. Hasta eso está contado. Tiene un control absoluto sobre todo. Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí. Nada se le escapa. Dios está sentado en su trono y gobierna en el ejército del cielo y sobre los habitantes de la tierra. El Salmo 46 nos muestra una oración de reconocimiento a Dios por su grandeza, por su bondad y por la multitud de su misericordia para con nosotros. Cristianos, creed en Dios. ¿Quién es Dios? El Salmo 46. De aquí sacó Lutero Castillo Fuerte. Salmo 46 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará a clarear la mañana. Sobre este salmo específicamente nos introduciremos en nuestro próximo sermón para ver cómo Dios ayuda y alivia y alienta el corazón turbado de los creyentes. Pero es relativamente fácil ignorar a Dios cuando las cosas nos van bien, porque pensamos que es todo gracias a nosotros. Todo nos va bien, caramba, es que somos unos fenómenos. Lo difícil es confiar en Dios, hacer nuestras sus promesas cuando las cosas van mal, cuando van terriblemente mal. Ahí es cuando la fe se pone a prueba. Pero es así únicamente la forma en la que Dios tiene para fortalecer nuestra fe. Estamos en un mundo hostil al Evangelio, con un enemigo que nos quiere someter en todo momento y que nos ataca por todos los flancos para aplicarnos el mayor de los males. ¿Cómo vamos a actuar nosotros en medio de las situaciones, en medio de las adversidades, en medio de la prueba, en medio de todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor? Aunque las pruebas sean fuertes, aunque yo me sienta completamente destrozado, aunque Satanás ruja contra mí, yo tengo que recordar las promesas de Dios, porque eso me va a dar alivio, me va a dar aliento y va a sentar bases sólidas en mi corazón. Si dejo lugar a los miedos y los temores, estoy hundido. Me pasará como a Pedro cuando empezó a andar sobre el agua. En cuanto empiezo a mirar al agua lo que está pasando con el agua, allá que te voy para abajo. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Esta es la pregunta que se hace el apóstol Pablo. Y él dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, si Dios ha hecho todo lo más grande que se puede hacer por el hombre, que es entregar a su propio hijo a la muerte para darnos la salvación, las cosas que nos ocurren, como les ocurría a los apóstoles que estaban ahí con dudas, con temores, turbados, ¿cómo no va a resolvernos el Señor todas estas cosas? Quizá no nos resuelva de la manera y al gusto que a nosotros nos interesa, pero que las va a resolver de acuerdo a su voluntad, de eso podemos tener la absoluta seguridad. Por tanto, es en medio de la prueba donde podemos ver la intensidad y la firmeza de la fe. Es en medio de la tormenta donde comprobamos que un barco ha sido construido con capacidad para soportar las embestidas de las olas, porque ese es su propósito, un barco tiene que flotar y tiene que soportar la tempestad. Pues eso también pasa con el cristiano. Tiene que ser sometido a prueba su fe para ver si aquello está cada cosa en su sitio y se está consolidando. Esto es lo que nos dice el Señor también a nosotros. Creed en Dios, creed en su soberanía absoluta, en su sabiduría infinita, en su fidelidad inmutable, en su amor eterno. Creed en Dios, no nos va a dejar ni un momento. Si crees en Dios, creed también en mí. Yo soy el cumplimiento de todo lo que Dios ha hablado. Yo soy el que murió por los pecados de mi pueblo. Yo soy el que resucitó para justificar al pecador delante de Dios. Yo soy quien dio la vida para proporcionar la entrada al pecador en el reino de los cielos. Yo soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Siempre es inmutable mi consejo. Mientras que la interpretación anterior está totalmente justificada en el griego, la Reina Valera da más fuerza todavía a las palabras del Señor al exponernos este primer versículo con el verbo en indicativo y el segundo en imperativo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Como recordarán sobre todo los niños que son muy estudiosos y se saben todos los verbos, el indicativo, el subjuntivo y todos los demás, pero yo lo recuerdo para los mayores que a veces se nos van, el indicativo es el modo de la realidad y expresa la verdad objetiva y la certeza. Si fuera un subjuntivo, nos estaría hablando de la realidad vista a través de las emociones o de los juicios de valor de una persona, pero no está hablando de eso. Está hablando en indicativo. Por lo tanto, aquí no se está hablando de las emociones o de cómo yo puedo ver las cosas. Nos habla de una realidad. Y la realidad es, Dios existe. Eso es lo que nos está diciendo. Creéis en Dios. Esto es una realidad. Creéis en Dios. Por lo tanto, creéis que Dios existe y que es todo lo que las Escrituras dicen y enseñan que es. Esta es una verdad. Los apóstoles desde luego ya reconocían al Señor como el Cristo, el enviado, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Está claro entonces que él no estaba aquí desafiando la fe de los apóstoles, simplemente estaba ratificando lo que ellos ya sabían. Los apóstoles ya creyeron en él como el Mesías, ya creyeron en él como el Salvador, pero Cristo iba a ser quitado de ellos pronto y ya no le verían como hasta ahora. Había estado con ellos 3 años casi y medio y las cosas iban a cambiar radicalmente. El apóstol Juan, cuando escribe en su primera carta, empieza a darnos el testimonio de lo que él ha visto y oído. En 1 Juan capítulo 1, que vamos a leer, el apóstol Juan empieza a decir: nuestros antepasados en la fe vieron a Dios por medio de la fe. Los que vendrán después verán a Dios por medio de la fe, pero nosotros hemos tenido un gran privilegio. Y allí, en 1 Juan 1:1, el apóstol Juan también empieza a decir lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nosotros lo hemos tocado, lo hemos estado con él, lo hemos visto con los ojos, lo hemos oído, lo hemos tocado con nuestras manos. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, fijaos las veces que repite, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y eso es lo que está diciendo aquí también el Señor. No os turbéis. Era Cristo quien ellos habían visto con sus ojos y habían tocado con sus manos. Pero puesto que creéis en Dios, que no es invisible, puesto que creéis en su amor, que no se puede tocar, pero si uno es el receptor, aunque nunca le hayáis visto, sois conscientes de su cuidado paternal, aunque nunca le hayáis tocado, veréis cómo su mano os guía y os protege. Si creéis en Dios que hace todas estas cosas por vosotros, yo soy el Dios encarnado, creed en mí. Porque el mismo que os cuida, el mismo que os atiende de esta manera desde siempre, soy yo, soy el mismo, soy inmutable. Estas palabras de consuelo fueron escritas también para nosotros. Y al contrario que los apóstoles que pudieron verlo y tocarlo, nosotros lo tenemos que ver y tocar por la fe. Lo tenemos que hacer como lo hicieron todos nuestros antepasados en la antigüedad, que vivieron por fe, no por vista. Algunos tuvieron el privilegio de tocar al Señor y estar a su lado, pero la mayoría de los que pasamos por este mundo no. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, nos dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No nos hace falta tener a Cristo y tocarlo, para saber que es nuestro y apropiarnos de él. Por la fe tenemos todo esto, por la fe. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ese también saca aquí la deidad absoluta de Cristo, de una manera inequívoca. Aquí está testificando Cristo de que él es igual con Dios. Y está haciendo un comparativo con su misma naturaleza, con su mismo poder, con su misma esencia, con su misma sustancia. Si creéis en Dios, tenéis que creer en mí, porque somos la misma cosa. Dice Lutero: si Cristo no fuera verdadero Dios con el Padre, nuestra fe sería falsa e idólatra, porque estaríamos adorando a un ídolo que no es Dios. Estaríamos adorando a alguien que no es Dios. Y Dios, como sabéis, no admite ningún tipo de adoración que no sea la debida a su nombre. Todo lo demás es considerado como idólatra. Pero nuestro Señor y Maestro aceptó la adoración ya desde su nacimiento. Los pastores fueron a adorarle, los magos fueron a adorarle, y a lo largo de su ministerio hubo muchas personas que le adoraron. Y en la misma creación de los seres invisibles fue un mandato por parte de Dios que todos los ángeles le adorasen. Por tanto, Cristo recibió adoración desde siempre. Lo que queda claro es el entrañable cuidado de Cristo por los suyos. A pesar de todo lo que le esperaba el Señor, tuvo tiempo de mirar a sus discípulos, tuvo tiempo de alentarles, tuvo tiempo de transmitirle palabras de consuelo, de ayuda, de edificación, de ánimo. Conoced las promesas de Dios, que son mis promesas, os voy a confortar con ellas, os voy a confortar con las promesas. Por eso, en el tiempo de la tribulación y de la prueba, lo que nosotros es dejar que nuestro espíritu y nuestro corazón gobierne como quiera la situación de prueba y desesperarnos. Tenemos que asirnos de las promesas. Las promesas son para nosotros dice la Escritura, y para nuestros hijos. Y el Señor, después de haberles dicho que no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo, creed en Dios, creed en mí, ahora viene con las promesas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estáis turbados, estáis hundidos. Os voy a recordar las promesas. La casa de mi Padre. La casa de mi Padre es el lugar de su morada. Es notable resaltar que el Señor es el único que habló de la casa de mi Padre. Y lo hizo en tres ocasiones. La primera, como recordaréis, en el templo de Jerusalén, cuando estaban todos aquellos mercaderes comprando y vendiendo y haciendo sus negocios. Y el Señor le dijo, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Y los arrojó de allí. La casa de mi Padre. La segunda vez aparece en la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15:17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La casa de mi Padre. Y la tercera que aparece aquí en Juan 14, Cristo la menciona como la morada final de los santos. Es decir, lo que vulgarmente se conoce como el cielo. Esta es la casa de mi Padre, el cielo. En el Nuevo Testamento se nos presenta el cielo bajo una enorme variedad de representaciones. El cielo se compara con un país, según nos aparece en la parábola de Lucas 19:12, y nos habla de que es inmenso. Está por muchos sitios y que tiene un gobierno y que legisla y que hay muchos moradores. Nos habla también, se nos habla del cielo como una ciudad, en Hebreos 11:10 y en Apocalipsis 21. Por lo tanto, hay habitantes que pueblan una ciudad y que hacen que aquella ciudad funcione y tenga todo lo que necesita para darle vida a todos sus habitantes. Se le llama también un reino, según 2 de Pedro 1:11. Y esto nos hace pensar en el gobierno, en el orden, en todo estructurado para que todo funcione. Se le llama también el paraíso, según Lucas 23:43 y Apocalipsis 2:7. Y esto da énfasis a deleites, que es el paraíso, el lugar donde hay deleites por todos sitios. Se le llama la casa del Padre, y esto expresa un lugar permanente, un lugar seguro, un lugar propio, un lugar de confianza absoluta. Nosotros estamos aquí en este mundo que no sabemos lo del lugar permanente, que en este mundo no lo tenemos, porque hoy tenemos una casa, vienen las cosas mal, el banco nos quita la casa, nos quedamos sin casa, sin dinero y sin nada más. Pero aquí el Señor está ratificando todo lo contrario. Un lugar seguro y permanente. Que nada ni nadie nos podrá quitar. No va a llegar el banco a quitarnos la casa. No vamos a tener problemas con la hipoteca. No vamos a tener problemas de pagos. Es un lugar seguro que Cristo ha comprado para nosotros. Y el templo en Jerusalén se había llamado la casa del Padre, porque allí estaba el símbolo de su presencia morando entre su pueblo. Allí Dios era adorado y allí se congregaba su pueblo elegido. Pero antes de que el Señor Jesús concluyera su ministerio público, el mismo Señor repudió el templo de Jerusalén a causa de la perversidad de corazón de aquellos que se llamaban hijos de Abraham, sin pertenecer al verdadero pueblo de Dios. Y lo repudió diciendo, en Mateo 23:38, he aquí vuestra casa os es dejada, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Se acabó. Por lo tanto, ahora el Señor transfiere este término a la verdadera morada del Padre, a la verdadera. Jerusalén y el templo de Jerusalén eran un símbolo que manifestaban una realidad mayor. El lugar desde donde Él iba a llevar a cabo una revelación más gloriosa era a través de la persona de Cristo. Y donde los creyentes le iban a rendir culto y le rendirán culto en el futuro, eternamente, lo harán en la hermosura de la santidad, en aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. La casa del Padre ha sido el término favorito usado por el cielo, usado para definir al cielo por la mayoría de los cristianos. porque nos habla de hogar y nos habla de un lugar donde Dios reside con su familia. Con su familia. Por causa del pecado, la casa es a menudo el lugar más infernal que hay en la tierra. Es un lugar de disputas, de riñas, de peleas, de conflictos, de tensiones. Evidentemente este no es el propósito de Dios para el hombre. Y cuando se obedece su palabra, se puede comprobar que es una bendición de Dios no el tener una casa, sino el tener un hogar, que es distinto. El poder disfrutar de una familia. Una familia a la que uno quiere y que te quiere. Donde puedes exponer tus pesares, donde puedes exponer tus alegrías, donde puedes abrir tu corazón. La casa no es solamente el lugar donde llegamos para comer y dormir, sino que casa, en ese sentido de hogar, significa el lugar donde podemos amar y que nos amen, sin ningún problema. El lugar donde siempre somos bienvenidos. Yo voy a traer a mi padre y me abro las puertas. Si nuestros hijos vienen a nuestra casa, sea como sean nuestros hijos, las puertas están abiertas. Es el lugar en el que podemos alejarnos del mundano ruido, donde podemos huir de la tensión diaria del trabajo, donde podemos disfrutar de descanso y de paz, donde tenemos las cosas que nos gustan, las cosas que nos deleitan, las cosas que nos hacen sentir bien, donde disfrutamos con los nuestros y de los nuestros. Es el lugar entrañable donde uno tiene todo lo que necesita. Pues esto es parte del cielo, esto es parte del cielo. Los creyentes están ahora en un país extraño. Estamos en la tierra de un enemigo hostil, pero pronto estaremos en nuestro hogar. El lugar donde nadie nos podrá sacar. Nadie nos podrá sacar de ahí, porque es nuestro. Y no es nuestro porque nosotros lo hayamos comprado, sino porque Cristo lo compró para nosotros. Y Él se asegura de que nosotros tengamos ese lugar de forma permanente y de forma eterna. En la casa de mi padre muchas moradas hay. El templo de Jerusalén tenía muchas habitaciones. Muchísimas habitaciones que fueron construidas para dar asistencia a los levitas que estaban ministrando en el templo. Y prefiguraba de alguna manera a lo que el Señor está aquí describiendo. En la casa de mi padre hay muchísimas moradas. La palabra morada significa lugar permanente, residencia permanente, y nos muestra con ello el fundamento sobre el que se basa nuestra casa futura. En contraste lo está haciendo con las tiendas que llevaba Israel cuando en su peregrinaje por el desierto iban cambiando continuamente y anduvieron 40 años de peregrinaje hasta que llegaron a la tierra prometida. Pues eso es lo que está diciendo el Señor. Mientras que estemos en esta tierra, estamos en un peregrinaje constante. Estamos con las tiendas de acá para allá, no sabemos dónde vamos a acabar. Hoy estamos en Madrid, mañana podemos estar en Brasil, pasado en Estados Unidos, al otro en la India, no sabemos dónde vamos a acabar. Pero el Señor está haciendo un comparativo. En la casa de mi padre hay muchas moradas, hay un lugar fijo y permanente. Y aparece también en este texto la palabra muchas. En la casa de mi padre muchas moradas. Muchas nos habla no solamente del número, sino también de amplitud. Hay muchas moradas y amplias moradas. Hay habitaciones para los creyentes del pasado, del presente y del futuro. Hay lugar espacioso para todos. No hay problema de dimensiones. Aquello no está cerrado. Hay suficiente para todos aquellos por quienes Cristo murió. Y el Señor añade, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Todos sabemos que Dios es veraz, que es firme en su propósito, que Dios evidentemente no miente. Cristo es el Dios encarnado, y Él, que no miente, que tiene como esencia la verdad, nos está diciendo que para esto mismo ha venido a este mundo, para esto mismo se ha encarnado, para esto mismo ha dado su vida en el lugar del culpable, en mi lugar, para esto ha sido puesto delante de la inflexible ley de Dios, para sufrir el castigo que nuestras culpas merecían, para rescatar a los suyos de la condenación, con el propósito de llevarlos a la patria celestial. Este es el cumplimiento de las promesas. Que Cristo arranca del reino de las tinieblas a su pueblo, lo pone en el reino de la luz y le da como promesa las moradas celestiales. No parece tener ningún sentido que pudiera hacer todo esto nuestro Señor para engañarnos. ¿Cómo se iba a exponer él a la muerte para hacernos algo en contra de lo que él mismo está diciendo? ¿Cómo iba a sacrificarse por todos nosotros cuando todo era una mala broma? La verdad era su único objetivo. Dice en Juan 18:37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Por lo tanto, este es el propósito de la vida de Cristo, llevarse a los suyos, a las moradas eternas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor nos explica cómo va a preparar este lugar en la casa del Padre. No lo explica. Buscando más luz, la Epístola a los Hebreos nos muestra que los lugares celestiales tuvieron que ser purificados por mejores sacrificios que aquellos que se llevaban a cabo por medio del cumplimiento de la ley. Así nos pone Hebreos 9:23. Antes había sacrificios continuos por los pecados del pueblo. Y nos dice Hebreos 9:23 que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios de estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Antes había un tabernáculo terrenal y allí sacrificaban, ahí estaba el sumo sacerdote o el sacerdote al que le tocase, y había sacrificios delante de aquel tabernáculo y luego de aquel tiempo que estaba hecho de manos. Pero ahora ya nada de lo que antes era símbolo ocurre en la realidad del cielo. Allí ha entrado Cristo para presentarse por nosotros delante de Dios. El perfecto sacerdote, el que se compadece de nuestras miserias, de nuestras debilidades, el que nos saca de la turbación en la que podemos estar y nos lleva perfectos al trono de la gracia. En Efesios, capítulo 11, nos habla de la posesión que podemos tomar en el reino de los cielos. Y allí en el versículo 13 de este capítulo 11 nos dice que en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fijaos cuántas veces se habla de verdad, cuántas veces se habla de verdad, que siempre sirve la escritura, pues es así. La verdad es la verdad. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Nuevamente se nos habla de cuál es el futuro en el que vamos a estar, cómo Cristo compró todo esto para nosotros, cómo el Espíritu Santo selló que aquello, la herencia, es nuestra. Y uno puede tener una herencia si no es de su padre, es bastante difícil. Pues aquí nosotros, de nuestro padre, tenemos la herencia. La herencia de estar juntamente con él en el reino de los cielos. Y como Cristo, en Colosenses 1:20, como Cristo nos ha reconciliado con Dios, como Cristo ha hecho lo que era imposible para el ser humano poder hacer, nos ha reconciliado. Nosotros que éramos enemigos, nos dicen Colosenses 1:20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz, a la que se refiere que es la única válida y la única que es paz, es la que establece Cristo entre los hombres y Dios. Es la única paz verdadera. Nada de florituras y sentimentalismos, de la Navidad, como de paz, paz, en los hombres paz. La paz es la que Dios hizo por medio de Cristo con el pecador. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de él. Todo esto es lo que Cristo vino a hacer. Todo esto lo que Cristo vino a hacer para preparar un lugar para nosotros, para darnos el cumplimiento de sus promesas por medio de todo lo que aquí nos están exponiendo las Escrituras. Es posible que seamos lentos a veces en comprender la magnitud tremenda, el daño y el dominio que el pecado tiene sobre toda la creación. No digo sobre nosotros, sobre toda la creación, porque toda la creación está sujeta a maldición. Y por tanto también nosotros seamos incapaces de comprender el impacto y la implicación del trabajo de Cristo en la restauración de una nueva creación sin pecado. De la misma manera que no podemos entender un mundo donde todo no esté corrompido, como lo está, tampoco podemos entender un mundo donde no haya ningún tipo de pecado, donde todas las cosas salgan bien, donde no pensemos mal los unos de los otros, donde todo sea realmente paz y realmente verdad. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Cristo es el único que tiene el derecho absoluto para abrir la puerta del reino de los cielos. Él entregó su vida delante de la ley de Dios para satisfacer sus demandas. Él imputó su justicia perfecta al pecador imperfecto. Porque Cristo murió, es por lo que nosotros tenemos vida. Porque Cristo murió, es por lo que nosotros podemos tener entrada al reino de los cielos. Porque Cristo resucitó, es por lo que tenemos libre acceso para llegar al trono de la gracia y para entrar en el reino de los cielos como hijos de Dios. Como hijos de Dios, algo impensable, si nosotros éramos enemigos, si éramos criaturas y enemigos, ¿cómo es posible que nos hagan sus hijos? Y no solamente sus hijos, sino que al hacernos sus hijos nos hace también sus herederos. Tomamos parte de su herencia, tomamos parte de sus bienes, tomamos parte de todas sus posesiones. Es Cristo quien ha preparado un lugar para nosotros en los cielos, donde Él ha entrado como nuestro representante y donde ha tomado posesión de ese lugar en nuestro nombre. Lo vamos a recibir porque Cristo lo hace por nosotros. Cristo llevó cautiva la cautividad. Cuando nosotros estábamos sometidos y cautivos, Cristo tomó esa cautividad y la cautivó a la vez. Nos ha librado de nuestros enemigos, ha actuado como nuestro sumo sacerdote, ha llevado nuestros nombres escritos en el efod, como lo llevaban los sacerdotes en el pectoral, allí estaban los 12 nombres de Israel. Cristo también lleva nuestro nombre delante de Dios. El hecho de que Cristo ha prometido ir a preparar un lugar para nosotros es contrario a esa idea vaga y nebulosa en la que no se sabe muy bien lo que hay en los cielos. El cielo es un lugar real, con gente real. Y posiblemente, como dicen muchos comentaristas y con lo cual también estoy de acuerdo, esté ubicado en esta misma tierra. Dice el Salmo 102, la lectura que leíamos en la introducción, el versículo 25 nos habla acerca de dónde van a estar ese nuevo reino. Dice ahí el salmista, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Esto es lo que Dios va a hacer con sus hijos. Su descendencia será eternamente, estará eternamente presente delante de él. Y por eso el Señor está diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dios siempre ha provisto un lugar para sus elegidos, siempre. En Edén, antes de que el hombre fuera creado, Dios plantó un jardín, el jardín del Edén, y después de plantar el jardín, allí puso al hombre. Actuó de la misma manera con Israel cuando entraron en Canaán. Cuando entraron en Canaán no entraron en un desierto. Dios había prometido que se obedecían y entrarían donde, en el lugar que él había prometido a Abraham. Y nos dice la escritura, cuando Jehová tu Dios, en Deuteronomio 6:10, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, ¿qué es lo que había en esta tierra? Que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, es decir, cuando Israel entró en Canaán, había ciudades ya construidas. Los israelitas no tuvieron que construir ciudades. Cuando tengas casas llenas de todo bien que tú no llenaste, entraron a poseer la tierra, a los que pudieron echar los echaron, pero había casas con todo tipo de bendiciones, que ellos las cogieron para sí. Cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, comerás y te saciarás. Por lo tanto, veis cómo el Señor también dio una bendición inmensa al pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida, porque no solamente le dio la tierra, sino que le dio ciudades, le dio casas y le dio todo tipo de bienes. Dios ha provisto siempre lo mejor para su pueblo, no lo que más nos hubiera gustado, sino lo que más nos convenía. Por eso Dios, como siempre, actúa de la manera en la que a nosotros nos gustaría que actuase. No actuó con nosotros como hizo con Daniel, que en medio del foso de los leones tapó la boca de los leones y a Daniel no le tocó. No actúa siempre como aquellos tres amigos de Daniel que fueron echados en el fuego de aquel horno ardiente y el fuego no les tocó. A nosotros nos gustaría que siempre nos ocurriera eso. Pero cuando leemos la historia del pueblo de Dios en las Escrituras y leemos el capítulo 11 de Hebreos, que vemos ahí cómo derrotaron a ejércitos poderosos que nos hicieron grandes obras, luego también la segunda mitad del capítulo nos habla de aquellos que sufrieron torturas, aficiones, que fueron asagrados, que fueron ejecutados, que fueron muertos a filo de espada, que anduvieron errantes de acá para allá. Es decir, se dan las cosas. A nosotros nos gustaría siempre que ocurrieran cosas milagrosas para nosotros salir como Superman, pero no siempre es así. O mejor dicho, casi nunca es así. Siempre vamos a estar expuestos a sufrimientos terribles. Lo que tenemos que recordar, y lo que el Señor está recordando aquí a los apóstoles, es que el Dios Creador, que hizo surgir de la nada los cielos y la tierra, que siendo nosotros sus enemigos, nos ha hecho amigos, que siendo nosotros, estando lejos de Él, nos ha hecho cercanos, que Él se va a asegurar de que todos aquellos a quienes llamó, lleguemos a su patria celestial. Y lo va a hacer porque llevó a cabo en su decreto eterno el mayor de los sacrificios posibles, que entregó a su Hijo, su único Hijo, a la muerte, para darnos la vida, a aquellos que estábamos alejados de Él y enemistados con Él. Si Él hizo todo esto para salvarnos, ¿alguien piensa que Dios se va a descuidar en su atención para con nosotros y nos va a abandonar? Esto es lo que le está diciendo el Señor a los discípulos. No se turbe vuestro corazón. No, Dios nos va a abandonar. Entendemos con un texto de Isaías, capítulo 49, versículo 14. Nos dice que el profeta, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y responde el Señor, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Evidentemente nosotros sabemos qué significa que Cristo nos tenga esculpidos en las palmas de sus manos. Es que Él fue entregado a la muerte para pagar por todo lo que nosotros teníamos de deuda delante de su ley y para ganar así la salvación no solamente de nuestra alma, sino también de nuestro cuerpo y llevarnos a esa promesa de la herencia celestial con nuestro gran Salvador. Vamos a terminar la oración.